Radio Vitoria Deportes. Con Rafa Munguía.
Arratsalde guztioi y muy buenas tardes a todos y a todas. Llegar a los 28 triunfos en Liga Regular de ACB es el reto en manos del Baskonia esta tarde. Tarde-noche en Girona, cierre de la fase más larga del año ante un rival ya salvado y con la vista puesta en el playoff que va a arrancar el sábado en el Buesa Arena. Un trámite que quiere solventar Peñarroya con éxito para asegurar el segundo puesto y un hipotético factor cancha en semifinales.
Queremos ganar porque queremos asegurar esa segunda posición y porque es la mejor manera de prepararnos para el partido ya que viene el sábado, que viene aquí en el Buesa, que es el primero de playoff.
Lo hará Baskonia con la baja de Rocas Jedraitis. Molestias lumbares dejan fuera al lituano, así que lo mejor, unos días de descanso para afrontar ya con plenas garantías el playoff. Enfrente a un equipo que mira más al futuro que al presente, con una o un par de incógnitas. Si seguirá Marc Gasol en la cancha, parece que sí lo hará como dueño del club, pero ojo, también con la vista puesta en el sheriff del banquillo, el incombustible Aito García Renses, que aún no ha desvelado si va a seguir al frente del proyecto. Ya ven, hablaremos de futuro también en el caso de Baskonia, porque vamos a aprovechar para hablar de ese fichaje que ahora mismo suena con más fuerza para integrar la próxima plantilla del conjunto Gasteiz. Izarra Rocavópulos, al que vamos a pasar hoy por la lupa de Ricardo Guerra y Sergio Vegas. Parece que es una opción ahora mismo muy, muy factible. Y hay noticia en Araski, se agradece la verdad que sea una confirmación positiva, la de la continuidad de Natalie Van den Adel, la neerlandesa que va a seguir en el equipo en esta segunda etapa en Gasteiz y que se confirma como una de las jugadoras importantes del nuevo proyecto de Made Urieta. Mientras en Mendizorroza ha entrenado hoy el Deportivo Alavés, en principio sin novedades, sí, tratando de afrontar la semana con cierta normalidad, aunque resulta altamente complicado. La afición prepara el desembarco en las islas, la mayoría deprisa y corriendo, pero alguno con el plan ya diseñado con todo lujo de detalles desde el mes de marzo. Con el albiazul más viajero hemos quedado hoy para comprobar cómo vive la afición, en particular él mismo, los días previos a esta finalísima. Y ya les aseguro que se van a sorprender con los kilómetros que ha recorrido desde hace muchas temporadas acompañando al glorioso. También escucharemos al presidente de Las Palmas, que es el primero que ha puesto cierta mesura en el entorno del equipo, invitando a dejar las celebraciones para después del partido. Y nos acercaremos también al taekwondo con Miquel Fernández, un gasteiztarra que está cosechando muy buenos resultados a nivel internacional y que sueña otro deportista más, y van unos cuantos las últimas semanas con estar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Son las 2 y 18, una pausa breve y vamos con todos estos contenidos arrancando desde Girona desde ahora y hasta las 3.
Estoy muy cabreado, que es que siendo cabezas de serie, siendo segundos o terceros, no entiendo cómo somos el único equipo, junto al rival que nos toque, al que se designa para jugar a los dos días de jugar el partido de Liga Regular.
2 y 22, vamos a ver si sigue o no cabreado Joan Peñarroya, pero ayer en la previa tenía un buen globo, como se dice coloquialmente, y las razones las explicamos ayer, queríamos escuchar para iniciar este extracto de voz de Joan Peñarroya, pues como reflejo de lo que puede ser el carácter de este Baskonia también, de rebelarse y, por qué no, intentar lograr hoy en una cancha a priori asequible el 28º triunfo de la temporada. Es una auténtica pasada los números de este equipo en ACB, con 33 jornadas disputadas, 27 triunfos y la posibilidad de sellar hoy de manera matemática ya el segundo puesto. Tiene su importancia el duelo de hoy y se lo vamos a contar, como siempre en esta casa, a partir de las 8 con Ricardo Guerra, Sergio Vegas, Nacho Mendaza, con todo el equipo que llega en forma a este rush final que se presenta realmente ilusionante. Así que vamos con la previa del choque y con algún añadido que seguro que les va a gustar a los oyentes, como son los primeros nombres que comienzan a sonar para el Baskonia de la temporada 23-24, pero todavía falta mucho. Hasta Girona nos vamos a ir para saludar a Ricardo Guerra. Richie, arrachaldeón.
Arrachaldeón, Rafa, buenas tardes.
Tú no estás enfadado, ¿no?
No, yo estoy muy contento porque ahora mismo, mira, estoy recién llegadito aquí a Barcelona, que hay 24 grados, un sol de justicia, que hacía tiempo que no lo veíamos por Vitoria-Gasteiz, así que enfadado nada y con muchas ganas después de 10 días de retomar la competición y de volver a ver en acción a este Baskonia que hoy puede sellar esta segunda plaza.
Bueno, vamos primero con la última hora, que es importante, Richie, porque se alarmaba algún aficionado de Baskonia hace 20 minutos, media hora, Yedraitis fuera. Lo ha aclarado Baskonia, son algunas molestias y entendemos que son contratiempos que no le van a impedir al lituano, un puntal importante del equipo y además en muy buena forma en las últimas jornadas estar en el arranque del playoff.
Sí, porque bueno, pues con la cercanía de ese playoff para el que quedan nada, muy poquitos días, el próximo sábado arranca para Baskonia, cualquier mínimo contratiempo físico desde luego que va a hacer saltar las alarmas, ¿no? Y más tratándose de un jugador tan importante ahora mismo en los esquemas como es Rokas Giedraitis, ¿no? Que es el gran pilar, ¿no? Me atrevería a decir en cuanto a jugador total, ¿no? De este equipo. Bueno, pues cierto, lo hemos conocido hace menos de una hora, molestias lumbares es el parte médico ofrecido por el club. Pero en principio lo que podemos añadir en efecto es que se trata de una baja por precaución. No es algo que a priori nos deba preocupar demasiado si es que esas molestias no van a más, porque es una zona esa de la espalda con la que no se puede arriesgar y finalmente lo que se ha decidido entre todos es darle descanso y que hoy no se vista de corto. Pero insisto, lo normal es que el próximo sábado en el arranque de los playoffs para Baskonia veremos frente a qué equipo esté disponible Rokas Giedraitis para el inicio de la pelea por el título, así que ese es el movimiento que ha efectuado Baskonia de cara al partido de hoy frente a Basket Girona. Rokas Giedraitis ha sido dado de baja por esos pequeños problemas en la espalda y el que vuelve es el que está desactivado, Steven Inok, que regresa y que va a tener una nueva oportunidad para reivindicarse sobre el parquet.
Richie, ha quedado este partido ciertamente colgado en el calendario, más de uno pensaba ya que arrancaban los playoffs sin este duelo, pero tiene su importancia porque después de un trabajo ímpro durante toda la temporada, asegurar el segundo puesto hoy con un triunfo tiene pues bueno, su particularidad y su importancia en ese duelo, ojalá, de semifinales donde el equipo de Joan Peñarroya tendría el factor cancha.
Sí, el triunfo desde luego lo primero serviría para redondear una fase regular que ya es sobresaliente, ¿no? Hoy, bueno, pues busca acercarse a la matrícula de honor que hubiese sido acabar en la primera plaza, ¿no? Una situación que de la que no va a poder disfrutar, como ya sabemos, después de la derrota frente al Barcelona en el Buesarena hace muy poquitos días. Pero es que en caso de producirse ese triunfo en el día de hoy, va a igualar el récord de victorias histórico en una fase regular que está en 28. De momento solo 6 derrotas ha cosechado el Baskonia y sobre todo lo más importante lo que has comentado, Rafa, ¿no? Porque se sellaría esa segunda plaza para asegurarse el factor cancha en una hipotética semifinal, presumiblemente frente al Real Madrid, y luego se enfrentaría al séptimo clasificado en cuartos de final, que hoy sabremos si va a ser el Juventud o el Gran Canaria. Está claro que Baskonia es favorito en las quinielas en el día de hoy, pero tampoco puede relajarse, ¿no? Porque se va a encontrar un rival que ya no tiene demasiada presión, que ya ha sellado el gran objetivo de la temporada para ellos, como era la permanencia, lo hicieron en la jornada anterior, y bueno, pues ellos están de fiesta, ¿no? De hecho han preparado ahí pues una especie de celebración, ¿no? De la permanencia, con una fanzón en los exteriores de Fontallao, prácticamente se va a llenar el pabellón, y seguro que ellos quieren acabar bien, quieren celebrar todo esto con un triunfo que sería de mucho prestigio ante Baskonia. Por tanto, para los gasteiztarras hay bastante en juego con esa segunda plaza, el equipo lo sabe y veremos si es capaz a partir de las 8:30 de hacer buenos los pronósticos y poner la guinda a este rico pastel que está resultando la fase regular para Baskonia.
Con algunos nombres en el equipo rival que les sonará a prácticamente todo el baskonismo, con Oskino Colom, el Pato Galino al que escuchábamos aquí la pasada semana, con Hans y con un roster, un equipo que ha sido capaz, y eso tiene mucho mérito, en el retorno al ACB de mantener la categoría. Hablaba Joan Peñarroya del equipo catalán, del equipo que dirige, y en la cancha Aito García Reneses, que veremos qué ocurre con su futuro. Peñarroya sobre el rival de hoy.
Creo que estamos bien, pero es cierto que llevamos 10 días sin competir, y repito, no nos ha pasado en todo el año, pero creo que llegamos bien. Seguramente, bueno, vamos a ver cómo lo afrontamos. Y solo pensamos en el partido de Girona, porque para nosotros es importante ganar ese partido para quedar en segunda posición y tener esa opción, si pasamos el cruce de cuartos, evidentemente, de tener el factor pista
a favor en semifinales, con lo cual el equipo lo que estamos intentando es solo centrarnos en el partido de mañana para ganarlo y luego pues bueno, pues ya tendremos pues un entrenamiento para preparar la semifinal.
Enseguida escuchamos a Peñarroya hablando sobre la circunstancia de que llegue libre, sin muchos problemas, este equipo, el Gironi, a esta última jornada. Incorporamos a esta previa a Sergio Vegas. Antes escuchamos, sí, a Peñarroya hablando de esa circunstancia de la salvación matemática del conjunto catalán.
Eso vamos a ver cómo les afecta. Seguramente el quitarse esa presión pues puede hacer que jueguen más cómodos o con más confianza o menos agarrotado o también pueden perder la tensión que te da el estar luchando por algo. Nosotros, como siempre, vamos a esperarnos al mejor Girona, un equipo que en casa juega bien.
Está por ahí Sergio Vegas. Sergio, arrachaldeón.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Trámite, cerrar con un lazo precioso, una temporada regular espectacular de Baskonia. ¿Cómo calificarías el partido de hoy, Sergio?
Bueno, yo creo que es un partido muy importante porque acabar segundo es un premio fundamental. Puede ser que acabes eliminado una semana después, pero yo creo que Baskonia tiene que trabajar por ello. En una hipotética semifinal poder medirte un Real Madrid con el factor cancha a tu favor, porque creo que Baskonia ha hecho una temporada histórica, sinceramente, en ACB, por las cifras que ha conseguido con las épocas y el número de partidos que tenemos. Y porque yo creo que además Girona no se juega nada, por mucho que sea una fiesta. Yo creo que ya vimos la diferencia entre un equipo y otro a lo largo de la campaña, no solo en el partido de ida. Y yo creo que hoy Baskonia, que además esta semana se ha hablado mucho, ¿no?, de si parar mucho o parar poco. Bueno, pues la realidad es que es la que hay y yo creo que el equipo además tiene que intentar un buen partido, quedarse a gusto, ¿no? Yo creo que es un poco el mensaje para ya afrontar la partida de sábado, la pelea por el título.
Richie, ¿qué te apetece ver hoy como antesala de un equipo poderoso en el playoff y con esa vara de mando que te da finalizar ojalá segundo y con muchas posibilidades, y hay que decirlo claramente, de estar al menos en semifinales?
Sí, pues me gustaría ver un Baskonia, como bien comenta Sergio, autoritario, ¿no? Que no presente dudas. Siempre es muy ventajoso y muy propicio afrontar una lucha por el título, en este caso los playoffs de la Liga ACB, con un buen sabor de boca, ¿no? Y en este sentido hoy Baskonia sí que tiene una muy buena piedra de toque frente a un Girona que, bueno, pues es un conjunto que ha atravesado por sus problemas, ¿no? Para conseguir la permanencia que parecía más o menos encaminada con un gran arranque de 2023. Creo que en enero fueron 4 o 5 victorias consecutivas que le colocaron incluso en la zona cercana, ¿no?, a poder disputar la Copa y los playoffs, pero ahí entraron un poco en barrena y las han pasado un poco canutas, ¿no? Han conseguido finalmente las victorias necesarias para la permanencia, así que bueno, hoy me gustaría ver eso, un conjunto, el vasconista, que no dé opción, como lo hizo en la primera vuelta, ganó por 27 puntos al Basket Girona, mostrando una superioridad aplastante. Y yo creo que es un poco la diferencia, ¿no?, entre este Baskonia y el actual Girona, que bastante ha hecho, ¿no?, como recién ascendido, consiguiendo, ¿no?, la salvación para poder jugar la temporada que viene en la máxima categoría. Veremos si después de estos días de descanso, entre comillas, o descanso competitivo, mejor dicho, pues esas buenas sensaciones que ya nos dejó incluso en la derrota frente al Barcelona se pueden mantener de cara a una semana importantísima para el conjunto gasteiztarra.
Sergio, a ti te dejo la difícil. ¿Seguirán Gasol en la cancha y Aito en el banquillo en la próxima temporada?
Yo tengo dudas de las dos. Casi tengo menos de Aito que de Marc, sinceramente. Yo creo que Marc, Aito, sí está bien de salud, que ojalá que sea así muchos años, va a seguir entrenando, porque yo creo que a él le gusta. No sé si aquí o en otro tipo de proyecto, le ha demostrado que le da igual, ¿no?, el nivel competitivo, lo que él quiere seguir entrenando. Y yo tengo más dudas con Marc, ¿no?, sobre todo por algunas cosas que le he escuchado en algunas entrevistas que ha dado recientemente, ¿no?, de que él ya pues está entrenando lo necesario para mantenerse, que vamos a ver si se prepara. Yo creo que era muy importante que él estuviera para consolidar el proyecto de Liga CB, y a mí, por la sensación que me ha dado, es que no lo he visto demasiado conectado con la temporada. Aún así ha hecho números de lo que es uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto español, ¿no? Será una pena, no lo ha anunciado oficialmente, con lo cual no sabremos, ¿no?, si él dirá algo al término del partido, pero bueno, yo creo que ha sido también muy, muy bonito para la ACB tenerle de vuelta después de aquellos años, ¿no?, con Girona y con el Barça.
Bueno, y si dice algo nos lo contará Ricardo Vera en primicia, casi desde Fontalló, donde Baskonia no visita esa cancha desde hace 15 años, desde aquel proyecto a Casbayú. He dejado para el final lo que es el comienzo de la batería de nombres que van a estar asociados a Baskonia este verano, que van a ser muchísimos con la temporada que está haciendo el equipo, tanto de llegada a Gasteiz como de salida. Richie, Roca Vópulos. Me has dicho a la mañana, sí, que hay que acentuar ahí, en esa O que va después de la V, este alero griego con muy buenos números, con una pinta muy de fichaje de Baskonia.
Sí, la verdad es que, bueno, siempre lo decimos, ¿no?, que cuando se juega la Final Four, ya a partir de ese fin de semana empieza toda la rumorología, ¿no?, cuando acaba la Euroliga, los diferentes equipos que bueno, pues participan en esa competición van moviendo sus fichas, ¿no? Y en este sentido, uno de los primeros nombres que ha salido como futurible para Baskonia es este que comentas, ¿no?, Nikos Rokavopoulos, es uno de los grandes proyectos del baloncesto griego, ¿no?, posición de alero, pero cuerpo de cuatro, puede alternar ambas posiciones, mucha capacidad para anotar de tres, para asociarse con sus compañeros. Esta temporada ha estado en el Dilesni turco, el club de procedencia, también recordaréis, de Max Heidegger, ¿no?, de ese club otomano también llegó el base de Baskonia. Y bueno, pues un jugador muy interesante, pero también nos llegan referencias en otro sentido, ¿no? Y da su mayor problema hasta la fecha ya ha podido ser su cabeza, ¿no? Fruto de la juventud, ¿no?, en muchas ocasiones, pero la realidad es que tanto en el AEK como en el Prometeas Patras fue apartado del equipo. Es cierto que en el AEK de Atenas fue por un motivo de impagos que sufrió toda la plantilla, pero sí, en el Prometeas Patras, creo que no llegó a coincidir con Luis Casimiro en su etapa en el conjunto griego, pues fue suspendido, ¿no?, también por problemas disciplinarios, ¿no? Nos hablan de un carácter, vamos a decir, especial, que hay que saber manejar y que ojalá, insisto, sea fruto de su juventud, pero sin duda este griego, Nikos Rokavopoulos, es el primer nombre que suena. Y ayer la Gaceta.gr, el medio de comunicación en el que trabaja nuestro amigo Yanis Stavroulakis, ya hablaba de un acuerdo verbal para las dos próximas temporadas. Y ya sabemos que en estas situaciones, cuando el río suena, es que agua lleva.
Palabra de Yanis, palabra de ley, se suele decir en estos casos si hablamos del mercado griego. Brevemente, Sergio, perfil de este jugador.
A mí me gusta, encaja mucho en Baskonia. Yo el año pasado ya lo vi jugar Eurocup y lo apunté en mi lista de futuribles para pasar por Vitoria. Es un tirador muy compulsivo, le encanta lanzar de tres, no como Howard, porque lo hace prácticamente todo sin utilizar el botón, que él es capaz también de hacerlo. Y yo creo que también es un mensaje un poco para pensar en Tadas, ¿no? Yo creo que este año a Tadas le puede tocar, después de una posible salida de Rokas, pues ser el alero titular del Baskonia el año que viene. Y yo creo que es una buena apuesta si lo acaban consiguiendo, porque lo que yo le he visto a mí me ha gustado mucho.
Y además en un momento del mercado en el que todavía no ha entrado en ebullición, es muy de Baskonia. En definitiva, este fichaje, al menos este nombre, sus características, su procedencia y entiendo que también el precio de mercado. Pues nada, seguiremos hablando de este y otros jugadores, pero nos centraremos hoy a partir de las 8 en la previa de este Girona Basket, de Girona Baskonia. A partir de ahí, Richie, lo has dicho tú más de una vez en los cafés de redacción, pinta tiene de que Joventut, más que Gran Canaria, será el rival del conjunto gasteiztarra.
Sí, recordamos rapidísimamente la cábala, ¿no? Baskonia ganando, bueno, pues se quedaría con la segunda plaza. Si pierde y el Real Madrid le gana al Betis, acabaría tercero, y toda la pinta tiene que también en esa pelea entre la sexta y la séptima plaza salga Gran Canaria vencedor, ¿no? Porque hoy juega en Manresa, muy cerquita de aquí de Girona, frente a un Manresa que no se juega nada, depende de sí mismo el conjunto de Gran Canaria para sellar la sexta plaza, y si el Juventud quiere avanzar ese puesto en la clasificación, no solo tendrá que ganar a un Granada que se juega la permanencia, se lo juega todo en un pabellón que va a estar a reventar en la localidad nazarí, sino que además tiene que esperar el tropiezo, ¿no?, de Gran Canaria. Por tanto, si la lógica se cumple, es decir, si Baskonia saca adelante su partido frente a Girona y el Juventud se queda en esa séptima plaza porque lo tiene complicado para avanzar, bueno, pues sería el conjunto de Carles Durán el que nuevamente esta temporada se cruzaría en el camino de Baskonia en esos cuartos de final de los playoffs para el título.
Bueno, sería un nuevo capítulo de esa relación Juventud-Baskonia-Baskonia y Juventud de esta campaña. Richie, a partir de las 8 estamos todos como clavos. Un abrazo.
Fieles a la cita. Un abrazo, Agur.
Y Sergio, no quiero cerrar sin preguntarte una pequeña valoración de lo que ha sido la experiencia Kaunas. Espectacular. Os hemos seguido, se os veía con una sonrisa y con algún tapón que otro en las orejas porque el ruido era ensordecedor, por ejemplo, en la final.
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que la ciudad se volcó con la Final Four y yo creo que aún nos demostró que en un futuro volverá, porque la ciudad lo tiene todo, está todo muy cerca, es un público y un país que se vuelve loco con el baloncesto. Además, la respuesta luego de aficionados griegos fue en masa y fue una final muy, muy divertida, y yo creo que es una ciudad perfecta para lo que es el concepto Final Four. Yo creo que ha sido una de las grandes vencedoras. Y es una ciudad de las que yo no me voy a olvidar, ¿eh? Creo que la voy a volver a apuntar para ir a visitarla otra vez.
Solo le faltaba una cosa, ¿eh? Tú y yo y los oyentes lo saben, Sergio.
Bueno, eso es cierto. Yo siempre he tenido la teoría que si el de las rastas, como por seguir así hablando en clave, hubiera estado en el equipo, igual estábamos hablando de otra cosa. Pero es lo que tocó.
El equipo que faltaba es Baskonia, el de las rastas, Pierria, Henry. Sergio, hasta las 8.
Un abrazo, hasta
venga,
luego.
Un abrazo. 2:39, seguimos hablando de básquet. Está por aquí Iker Perea con noticia. Además, Iker, arrachaldeón.
Arrachaldeón, Rafa.
Es que nos estábamos cansando ya de dar bajas en Araski, de contar lo que nos trasladaba Araski, que era una jugadora X. El juego interior, prácticamente sin jugadoras. Hay una buena nueva y que es además una continuidad de una jugadora en su segunda etapa que ha vuelto a rendir a muy buen nivel aquí.
Sí, han sido 5 bajas las que ha anunciado Araski desde que finalizara la temporada, pero la noticia de hoy pues es muy positiva porque Nat Van den Adel renueva por una temporada con Araski. Va a ser su quinta temporada aquí en Vitoria-Gasteiz, eso sí, dividida en 12 etapas. No hay duda, ¿no? Es una jugadora que gusta a la entrenadora, a Made Urieta, y una jugadora que además rinde, lo hace de muy buena manera este año, por ejemplo, con un promedio de 8 puntos por partido, una de las jugadoras más importantes del equipo y también una de las más queridas por la afición, por esa marea verde. Y fíjate, en las 4 temporadas aquí pues se ha convertido en la segunda máxima anotadora del equipo, la segunda reboteadora y la tercera jugadora con más asistencias. Nate estaba a gusto aquí, le hemos escuchado en Radio Vitoria en muchas ocasiones decir que Gasteiz era su casa, y hoy, después de ese anuncio por parte de Araski, Nat Van den Adel lanzaba este mensaje.
Hola, Araski Sales, pues muy contento de decir que me quedo y voy a defender los colores de Araski otro año más. Espero que vamos a vivir muchos momentos bonitos el año que viene y nada, nos vemos muy pronto en Mendy y au pa Araski.
Bueno, se van sumando jugadoras al proyecto Araski y, como ejemplo, hoy IDK, un equipo cercano de Donostia, ha dado las siguientes bajas: Koulibaly, Joy Adams, Natalia Rodríguez, Cristina Soriano, Cardaño, Quich, Paula Estebas y Alima Dembélé. 8-9 bajas he contado de una atacada, así que otro proyecto que se renueva, un par de exjugadoras de Araski en esa lista. 2:41, hacemos una pausa y nos ponemos en modo albiazul. Es la semana decisiva. Seguimos en Radio Vitoria Deportes, 3:45, y nos ponemos ya en modo albiazul, modo finalísima del Gran Canaria, del Estadio Insular, que va a coger ese partido determinante del próximo sábado. Iker, el equipo que sigue entrenando, alternando Ibaya y Mendizorroza, hoy ha tocado el Templo Azul, como le gusta llamarle a Eneko Aldekoa, con la plantilla al completo y con declaraciones de uno de los pesos pesados, no es Baladí, que él a la vez vaya eligiendo a los jugadores con más experiencia en estas últimas semanas para trasladar el mensaje pues que todos queremos oír, que también ellos están convencidos de que se puede conseguir ese ascenso en Gran Canaria.
Hoy segundo entrenamiento de la semana, hoy en Mendizorroza preparando la finalísima del próximo sábado, y hoy hemos escuchado a Rubén Duarte, uno de los capitanes, uno de los jugadores que más temporadas lleva vistiendo la camiseta del Alavés y uno de los jugadores, por cierto, de los que se le acaba el contrato el próximo mes de junio. Lo decías, Rubén Duarte convencidísimo de que el sábado se puede ganar en ese estadio de Gran Canaria, el sábado se puede subir a la primera división, dice Rubén Duarte, que además también lo merece la afición, una ciudad que ha estado durante toda la temporada animando y en especial durante estas últimas jornadas. Escuchamos a Rubén Duarte tras la sesión de entrenamiento de esta mañana en Mendizorroza.
Bueno, con muchísima gana de que llegue el día, el equipo está extra motivado, para nosotros es el partido más importante de la temporada. Estamos ahí arriba por méritos propios, estamos a una victoria del ascenso, así que mentalizados y vamos a por ello. Cuando nos juntamos en julio diríamos que queríamos estar en la situación que estamos, en la fecha en la que estamos. Dependemos de nosotros mismos, el equipo está aquí porque durante todo el año se lo ha currado, se lo ha trabajado en una liga muy complicada, muy competitiva, así que vamos a Las Palmas pues con esa ambición, con esas ganas y con toda una ciudad entera detrás que seguro que nos estará apoyando.
A Las Palmas el viernes va a viajar el equipo por la tarde y poco a poco irán llegando diferentes aficionados albiazules, más de 500 se nos aseguraba desde el club a las islas, ojalá afortunadas para los albiazules. Y queremos venir hablando estos días de los aficionados, de sus diferentes planes, los aeropuertos que han ido eligiendo para llegar a Las Palmas de Gran Canaria, pero hay un aficionado que estaba estos días más tranquilo que nunca, sí, porque tenía el viaje, él nos lo va a contar desde hace meses ya cerrado, como lo viene haciendo las últimas montón de temporadas, no solo los viajes a las islas, sino cualquier viaje y en cualquier categoría del conjunto albiazul. Se coge su coche, nos dicen que no pasa de los 110 kilómetros hora, vamos a ver si tiene alguna multa, y llega a cualquier campo.
Porque es que no se ha perdido en los últimos 10-15 años ni 10 viajes del Deportivo Alavés. Lo escuchábamos en la pasada campaña en ese centenario del Deportivo Alavés contar su experiencia desde aquella final de Dortmund, viajando, acompañando al Deportivo Alavés a todos los estadios. Él cogió pues el vuelo a Gran Canaria con muchísima más antelación que seguramente algunos aficionados del Deportivo Alavés, pero lo que no sabemos es si se esperaba que ganando este último partido de la temporada el Deportivo Alavés pues regresaría a la primera división.
Seguro que sí, es José Manuel Salán al que saludamos. Salán, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Confírmanos que estabas tú más tranquilo que nadie, sin mirar a los charters que se organizaban, a los diferentes aeropuertos, las combinaciones, tu plan estaba ya cerradito.
Sí, yo ya en marzo ya tenía cogido el vuelo. Uh-huh. Hay que cogerlo con tiempo para ahorrarse unos eurillos. Y bueno, lo que sí, claro, no te imaginas que el equipo se va a jugar tanto en la última jornada y de ahí que haya tanta demanda. Ajá. Uh-huh.
Oye, José Manuel, cuéntanos un poquito, no lo de esta temporada, sino cuántos años llevas siguiendo al equipo, juegue donde juegue, en la categoría en la que esté, sea complicado el traslado con estas horas que nos pone Tebas a todos, que nos vuelven locos, sí. Y cuéntanos también si te ha caído alguna multa, que dicen que es muy complicado que te caiga a ti alguna multa, José Manuel.
No, afortunadamente, mira, pagué una de aparcamiento con el Llagostera.
Fíjate.
De aparcamiento, 10 euros de aparcamiento en Llagostera, en segunda división, uh-huh, cuando íbamos allá a Cataluña, y uh-huh, yo llevo viajando desde el mundo desde el año 2001-2002.
22 años.
Sí, lo que pasa es que la pandemia nos paró mucho, lo paró todo, y ahí tuve un paréntesis. Hasta entonces me había perdido solo 5 partidos por compromisos familiares.
Uh-huh. ¿Te llevas a alguien, José Manuel, en estos planes o...?
Sí, bueno, conmigo viajó 12 años a Asun Gorospe y ahora lleva 8 temporadas ya Jesús Barbolla. No pueden viajar a todos, pues claro, los trabajos, ¿sabes? Lo que estabas diciendo tú de los horarios, por ejemplo, Jesús no puede viajar a este viaje. La mitad de los viajes en la temporada del hombre se los tiene que perder, pero bueno, ya intenta él todo lo que puede, viaja conmigo, claro.
Por cierto, para aquellas personas que no conozcan a José Manuel Salán, que sepan que tiene una cuenta de Twitter, que es la siguiente, @alavesviajero, una cuenta en la que cuelga las fotos de todos los viajes, de todos los estadios y con las personas que te acompañan en estos trayectos. ¿Cómo ves al equipo, Salán, con opciones de subir? Porque es que has estado en aquella, por ejemplo, época de diciembre en las derrotas pues de la Rosaleda, pero también nos imaginamos que estuviste en la Romareda, en ese 1-4, también en Miranda, sí, en Andúba.
Sí, yo he visto los 41 partidos de la temporada toda entera. Y sí, bueno, la verdad tienes la opción de subir directo, por supuesto. No va a ser fácil, pero como no va a ser fácil ningún partido. Un partido de la jornada 17 en Las Palmas tampoco sería fácil. Uh-huh. Pero jugándose lo que se juega en ambos equipos, yo creo que van a dar el máximo. Los jugadores estará todo preparado. Y yo creo que sí, que tenemos opciones y hay que intentar por todos los medios ganar este partido para subir a la primera.
Sabonera, hablamos de que este viaje es complicado porque es hay que tomar un avión, está lejos, pero cuéntanos en estos 22 años algún viaje que se te haya complicado por la climatología, por las carreteras, que hayas dicho, ¿a dónde voy? No sé si voy a llegar, porque seguro que con el coche habrá habido viajes que se hayan complicado algo más que este.
Mira, hay dos. Por la climatología hubo uno en la etapa de Nacho González, que fuimos a Córdoba, sí, una nevada tremenda aquí en Vitoria, y tuve que salir de madrugada un domingo a 50-60 por hora por la Nacional 1 antigua. Y muy despacito, porque claro, estaba todo lleno de nieve, hasta que llegué a Burgos y ya de Burgos para abajo ya se quitó la nieve. Ese fue por el clima. Y luego otro, el viaje más complicado que yo he hecho fue en un playoff a Melilla, en la etapa de Álvarez Tomé.
Fíjate.
Un playoff que jugábamos con el Lugo, mira, ahora que ha descendido el Lugo esta temporada, fue la temporada que ascendió el Lugo, que nos eliminó el Lugo. Y tuvimos que ir a Melilla, y me acuerdo que hubo en ese viaje a Melilla tenía hotel en Málaga, hotel en Melilla y un camarote de barco, porque no sabía dónde iba a quedar.
Sí, cuando digo yo que es el Willy Fogg del Deportivo Alavés, ya lo están escuchando, Iker, alguna última.
Sí, bueno, en todos estos años, José Manuel, me imagino que viajando con el equipo haces amistades con los entrenadores, presidente, jugadores. ¿Cómo es esa relación con el equipo, que imaginamos te conocen?
Sí. Yo tengo muy buena relación con Alfonso Fernández Conis, con Luis Codina, con varios jugadores. Ahora muchos de los que ya no están, Manu García, jugadores de antes, Salcedo. O sea, sí que, sí, claro, al final son tantos viajes y tanto que yo no suelo ir, pero coincides en aeropuertos, en sí, cualquier sitio puedes coincidir, en hoteles, en un restaurante en la carretera. O sea, pues puede haber muchas coincidencias. Yo creo que el fútbol profesional ahora está más cerrado, ¿no?
Sí,
pero el Alavés sigue siendo un equipo un poquito que se puede acercar uno al Alavés.
Pues nada, Salán, confiamos, ¿no?, para el sábado.
Sí, por supuesto. Allá yo viajaré el viernes y vamos con toda la ilusión, por supuesto, de poder ascender.
Que así te ahorras además unos eurillos en una posible eliminatoria o dos.
Bueno, pero eso es lo de menos. El caso es que sí podemos llevarnos la alegría, ¿no?
Porque eso es.
Luego también trabajamos todo el verano para poder hacer los viajes, ¿eh?
Salán, que eres un fenómeno y que tiene mucho mérito lo que haces. Lo haces por gusto, eso es evidente, y que seguro que los jugadores, la plantilla, en definitiva el equipo, mira la grada en esos campos donde no hay prácticamente nadie y ve a un albiazul y sabe además que va a estar en prácticamente todos los campos. Suerte para el sábado, sí, y buen viaje a las islas, Salán.
Vale, eso es, y mucho ánimo a todos, sobre todo a esos 500 que vamos a ir para allá, que estarán muy nerviosos muchos de ellos.
Seguro que sí, gracias.
Agur.
Vale, un abrazo.
Son casi las 2:55, seguimos. Y de un veterano como Salán, Iker, a un joven que, como venimos contando las últimas semanas, es integrante de ese grupo de deportistas alaveses que, compitiendo a nivel internacional, están acumulando buenos resultados, y este también tiene en 2024 unos juegos en el horizonte, todavía muy lejos en la consecución de una plaza, pero hablamos de taekwondo, de Mikel Fernández, al que vamos a saludar y que nos lo cuente él. Mikel, arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
hola.
Vienes de un fin de semana en el que has ganado ese Campeonato de España Sub-21 en menos de 80 kilos. No sé si es objetivo cumplido o ha sido una sorpresa para ti.
Pues la verdad que sí que es un objetivo cumplido, porque es el principal objetivo que llevábamos. Aunque pues normalmente, yo personalmente, mi objetivo es más pues disfrutar y pasármelo bien y tal, pero siempre con ese objetivo de ganar, pues, a la vista.
Campeón de España Sub-21 en la categoría de menos de 80 kilos. Ganaste los tres combates en Cartagena. El primero de ellos fue fácil. El segundo se complicó un pelín más y con algún problema en el pie afrontaste el último. ¿Cómo fue pues todo tu trayecto hasta subirte a lo más alto del podium?
Pues el segundo combate, bueno, el primero, como ya has dicho, fue un combate que, pues, justo, pero que lo controlé bien. Y el segundo, ahí ya empecé con problemas, porque el primer asalto lo gané bien. Pero en el segundo tuve una acción que me torció un poco el pie y así, me hice daño. Entonces el segundo asalto, pues, se me fue por desconcentración del daño y tal. Y en el tercero, pues, me tuve que hacer como borrón de lo que había pasado y volver a salir pues a ganar, porque si no se me iba al campeonato, y eso hice.
¿Qué
pude
fue
ganar el tercer asalto.
¿Y ahora con la mirada puesta en ese Europeo Sub-21 en Rumanía ya para finales de año?
Sí, ahí esperando todavía, que ahora esperar a que manden convocatorias y todo eso, pero en principio sí.
Miquel, hablabas ya, esta es la última, de disfrutar, de pasártelo bien, pero esto se empieza a poner serio, ¿no? Ya convocatorias con la selección española, con intercambio también de jornadas con otras selecciones europeo. ¿Hasta dónde, Miquel?
Pues no sé, hombre, el objetivo siempre es unas olimpiadas, soñando en grande, pero bueno, como te he dicho antes, para mí el principal objetivo es disfrutar tanto los campeonatos como el día a día de este deporte, que es lo que me gusta, y tampoco sin meterme en mucha presión.
Bueno, esta sí que es la última, ¿eh? Te lo prometo, Miquel. ¿Qué tiene que pasar para que Miquel Fernández esté, o al menos aspire a estar en los Juegos?
Pues seguir trabajando y seguir entrenando duro, y hombre, y que la suerte siempre acompañe un poco de las lesiones y tal. Pero bueno, yo creo que eso, seguir entrenando y seguir disfrutando.
Bueno, y seguir haciendo ese buen trabajo que se hace en el gimnasio Do Chang aquí en Gasteiz, con el resto de entrenadores y...
Sí, de compañeros.
Y de compañeros, que tienes también algún familiar muy cercano que se dedica a esto. Miquel, pues que ha sido un placer. Te seguiremos muy de cerca, sobre todo en ese Europeo Sub-21 ya por el mes de diciembre. Y mientras, a prepararse bien. Gracias.
Vale, muchas gracias. Agur. Agur.
Vamos a cerrar, Iker, con el Giro, que ayer sí que vivió una etapa de verdad del Giro, con alternancias en el liderato, con algún sufrimiento para Roglic. ¿Qué tenemos hoy?
Ayer, por fin, con ese movimiento en la general, Geraint Thomas está vistiendo hoy la maglia rosa, segundos Joao Almeida, que ganó la etapa de ayer en ese monte Bondone, tercero Roglic a 29 segundos, hoy un recorrido de unos 200 kilómetros, gran parte de la prueba que pica un pelín para abajo, así que parece que es la última de opción para los sprinters para levantar los brazos en esa línea de meta.
Bueno, pues veremos lo que sucede en este Giro, que va poquito a poco tomando color con ese tercer puesto de Roglic, que denota que también tiene alguna debilidad el esloveno. Lo vamos a dejar aquí, les instamos a que sigan pegados a Radio Vitoria, porque hoy es día de básquet, se cierra la liga regular en ACB con ese duelo entre Giro a Basket y Baskonia a partir de las 8:30, 8 en directo, la previa en esta casa. Arratsaldeona pasa, Agur.